El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 2 de nuestra quinta temporada. Mi nombre es Tomás Michino, estoy como todas las semanas junto a mi amigo Tomás Fenili. ¿Cómo estás, Tommy?
¿Qué haces, Tom?
¿Todo bien?
Muy bien.
Me alegro, estamos acá ya en el segundo episodio de la temporada nueva, volviendo a la regularidad.
Sí.
¿No? Tuvimos ya el ritmo del año. Episodio de la semana pasada, Hitchcock, ahora otro episodio. Vamos a tener doble episodio probablemente hoy porque
así es.
Dentro de un ratito se estrena Game of Thrones y vamos a grabar también el episodio posterior a que termine el capítulo. Uh-huh. Así que hoy es un día con mucha carga podcasteril.
Sí, y también la próxima semana lo será con el episodio regular, la otra Endgame. Así que ya estamos en el ritmo del año.
Exactamente.
Subidos al barco, ya estamos remando.
Exactamente.
Pero remando bien, estamos contentos.
Sí, estamos contentos de estar acá.
Sí.
La verdad, la hinchada nos apoya mucho.
Así es.
Es un partido difícil. Sí. Nos quedan 30 finales todavía.
Pero sabemos que si seguimos así, vamos a tener mejores podcasts que peores.
Exactamente.
Es cuestión de tiempo.
Así que bueno, sin más vueltas, empecemos con el episodio. Tommy, vos tenés unas películas primero para nombrar.
Así es. Había anticipado que en esta ausencia del podcast había visto mucho cine, muchas películas. A falta de estrenos. Esta semana voy a hablar de dos pelis que no son tan viejas. De hecho, una se estrenó acá en Argentina a finales de marzo, que es The Old Man and the Gun. Sería así como El Hombre Viejo y la Pistola. De David Lowery. Y a David Lowery lo tenemos por A Ghost Story. ¿Te acordás?
Ajá.
Aquella película mega extraña. Con,
me gustó mucho.
Casey Affleck, sí, era muy buena haciendo de fantasma. Bajo una sábana donde todo el mundo decía, bueno, pero el que está bajo la sábana no es Casey Affleck, no le van a pagar para eso. Y era Casey Affleck porque el chabón dijo, quiero ser yo ese fantasma. David Lowery, ¿qué prometía ya con eso? Bueno, acá hay algo distinto, hay un autor. Y nos trae la última película de Robert Redford como actor. Ni más ni menos que Robert Redford eligió este papel como para darle un cierre a su enorme carrera.
Que se retiraba de la actuación.
En teoría es su último papel. Y venimos en un año de bastantes despedidas. The Mule, de Clint Eastwood, medio que también es una especie de cierre, por lo menos de él como actor. Me parece que va a ser su última película. Hubo también una película hace no mucho que se llamó Lucky. No recuerdo el actor el protagonista, el nombre no me sale. Pero también un actor de muchísimos años haciendo de un personaje que está en el tramo final de su vida. Luego de filmar Lucky, murió. Así que sí, fue efectivamente su última película.
Harry Dean Stanton.
Ahí está, es un nombre bastante largo que nunca me lo acuerdo. Pero, bueno, The Old Man and the Gun funciona de la misma manera que The Mule y la otra película para Robert Redford. Es una película que él encarna a un ladrón, pero es un ladrón fino, un ladrón elegante. Es un buen tipo que roba.
Sí, de guante blanco.
De guante completamente, que roba bancos. Y no puede con su genio, no puede evitar robar. Es como que todo el tiempo robar bancos lo atrae. Y bueno, se va metiendo en problemas. Y es una especie de película de escape que vive escapando de la policía. Pero está también esto que es un viejito que está robando. Es un viejito que va y te roba sin violencia. Entonces hay como un poco de paciencia con el personaje.
Claro.
En lo mismo pasaba con The Mule cuando Bradley Cooper lo captura a Clint Eastwood, que es un traficante, no lo podés tratar como si fuese un ladrón, no sé, de 30 años.
Sí, es distinta la
cuestión. Es que es una película súper simple, muy simpática.
Yo creo que empatizás mucho con el personaje, porque aparte super es un buen actor.
Sí, y aparte en el medio tiene una historia de amor con Sissy Spacek, que es Carrie. Bueno, ahora también ya una señora de muchos años de cine. Y esa dupla protagonista es encantadora. Casey Affleck repite con David Lowery y hace de el policía que va tras Robert Redford. Cuestión, The Old Man and the Gun es, no te digo un peliculón, pero son esas feel good movie que la ves y te quedas contento y te queda el corazón lleno de, no sé, de amor, de cine. Y es una película hecha con mucho corazón y todo el tiempo busca homenajear a este gran actor que es Robert Redford. Así que es una linda película para ver, repasar y cada tanto volver a ver, porque posta es cortita y la terminás de ver y decís, qué lindo lo que acabo de ver. Esto es un cine hecho con mucha simpleza, pero buen cine.
Claro.
Así que no creo que ya esté en el cine. Que sí, en el cine.
Está en el cine, me parece, a ver.
en muy pocas salas debe quedar, porque se estrenó hace 2-3 semanas fácil.
Sí, no, en Capicí, en el Village.
En alguno que otro debe estar, pero... Sí,
no hay muchos.
No. Yo no la vi en cine, la vi en el...
Cinco salas de ver la peli.
Sí, muy poquititas.
En toda Latinoamérica.
La encontrás en Brasil, Uruguay y 2 en Argentina. La encontrás en el Torrent, si querés, en el Torrent Amigo, ahí está todo.
Todo lo que necesitemos.
Por supuesto. La segunda película que les quiero recomendar es Juliet Naked. Una película de Jesse Peretz. No sé si es una directora o un director, no lo tengo de nombre, la verdad. Pero es una película, estas películas de música. Que está
doblada como Amor de Vinilo.
Bueno, sí. Era obvio que iba a estar doblada de alguna de esas maneras. Con Rose Byrne como protagonista. Chris Down, que es un chabón que vimos bastante en cines. Le ubicamos la cara, pero no ubicamos el nombre. Seguramente sí. Si lo encontrás vas a decir, sí, sé quién es, pero no sabía que se llamaba así. Y
sí,
Ethan Hawke. Ethan Hawke, que...
Este chabón es muy gracioso.
Tiene cara graciosa y habla gracioso el tipo.
Está metido Judd Apatow, ¿no? Esta película. Me parece que es productor.
Sí, es productor. Tiene todo eso.
Tiene el sello Apatow.
Hay algo de ese sello. No es tan cómica la película, pero sí que es nostálgica y habla muy bien del amor y de las relaciones. Y Ethan Hawke es el tercer protagonista, que es un músico retirado. Como que te diga, tocó en los años 80, sacó un disco y desapareció de la faz de la Tierra. Entonces, este tipo que se llama Chris Down, el actor, queda obsesionado. Se hace un fanático y hace como una especie de culto hacia este artista que ya no se sabe nada. Las cuestiones de la vida llevan a que su esposa, Rose Byrne, conozca a este músico. Y bueno, van a pasar.
Bueno, está basado en un libro de Nick Hornby, que es el mismo de Alta Fidelidad.
Bueno, tiene mucho que ver, es una película de música.
Es que todas estas películas, indefectiblemente, me hacen pensar en High Fidelity a mí. Como que no puedo evitarlo.
Tiene mucho que ver, porque es la música lo que va llevando el hilo de la película.
¿Y en High Fidelity no está Apatow también metido?
Me parece que no, me parece que Apatow aparece después en la escena. Pa, en realidad High Fidelity no sé de qué año es. Es una película
del 2000 corto.
¿2013 es? No estoy seguro.
Ahí lo estoy buscando, a ver si...
Cuestión.
Es del 2000.
Del 2000, mirá. No, Apatow me parece es un poquitito posterior. Empieza a aparecer más como nombre. Quizás tiene algo que ver como productor, pero no estoy seguro.
Necesito saberlo ahora.
Bueno, vos mientras lo buscas, yo te digo que Ethan Hawke, en el papel de esta película, vuelve a confirmar una vez más que es un capo. Te juro que es uno de los actores que
es un gran actor.
Es un gran actor y que tengo todas las fichas puestas en él. En cada papel que elige, hace algo bueno.
Bueno, yo la última vez que lo vi, hace bastante no veo algo de él, creo que fue la que hace la del auto, la de policía.
¿Cuál?
Cop Car, se llama.
No, pero ese es Kevin Bacon.
Me confundo siempre, boludo. ¿Es Kevin Bacon, posta?
Es Kevin Bacon, el de Cop Car.
Y bueno, para mí, son la misma persona para mí. Son muy parecidos.
Tienen parecida la forma de la cara, ¿viste? Los cachetes medio chupados.
Sí.
Que tienen cara de fumador. Pero bueno, Ethan Hawke, que lo habíamos visto hace poco en First Reform.
Sí.
Ya la había roto toda. La película era increíble. Acá es otro tipo de papel, un papel mucho más sencillo quizás, sin tantos matices... Pero en la simpleza saca actuaciones increíbles el tipo. Y hace de un músico retirado, mal padre, medio alcohólico, con un montón de problemas, pero que en definitiva es un buen tipo. La película la vi en un avión. Y está bien.
Es para eso.
Es una película de avión.
Claro.
Si estás preocupado, si te ponen nerviosos los vuelos, algo así, mirate esta película que seguramente te mantiene distraído durante 1 hora y media, 2 como mucho. Me parece que dura bastante menos que 2 horas. Pero también es otra peli linda de ver, que deja un lindo mensaje acerca del amor, de la música, de las vueltas de la vida, de la reivindicación y las revanchas que uno puede encontrar. No sé, si hiciste cosas mal en tu pasado, quizás el futuro te abra la puerta como para mejorar todo eso que hiciste mal y sentirte mejor. Que se trata de eso la película, de sentirse bien y estar bien con uno mismo. Y también habla un poco de... es una especie de crítica hacia la crítica en general de la música... Y hacia el fanatismo
que ciego.
Está completamente ciego y le parece todo increíble lo de un artista cuando en realidad no lo es. Y también es el conocer a tu ídolo.
Sí, el humanizar al ídolo.
Sí, puede ser malo en cierto punto porque vas a conocer a la persona y no vas a conocer solo al artista. Hay un montón de cosas que se hablan en la película que están disimuladas. Pero la verdad que Juliet Naked es una linda peli para ver.
Me diste ganas de verla.
Así que estas dos, míratelas en cualquier momento. No, no necesitas el mejor sonido. No son esas películas que requieren...
Sí, sí. Más compromiso. O sea,
si lo puedes ver de esa manera, mejor. Siempre está mejor verlo en una mejor pantalla. Pero son pelis chicas, lindas, bien hechas y con un mensaje muy, muy lindo. Y esperanzador e inspirador.
Bueno, me la vendiste.
Sí.
Así que, bueno, vamos a una breve pausa y ahora venimos.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos como El Séptimo Podcast. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Audioboom o iVoox.
Y bueno, ya estamos de vuelta para hablar de la película que vamos a llevar un poquito más de tiempo, que es una película que se está estrenando en el Bafisi. Estamos en fecha de Bafisi este año. No vimos muchas, la verdad. Yo vi esta sola en realidad.
Yo también. Realmente el Bafisi este año estuvo raro.
A mí me molestó, me complicó que cambiaron la sede.
Achicaron un montón de salas.
Sí, y el centro la pasaron a Belgrano. Entonces...
Para que miren, en zona sur es incomodísimo.
Sí.
Y aparte también proyectaron muchas pelis en lugares abiertos. Algo medio extraño.
Sí.
Que...
Sí, sí, en realidad yo quería ir a ver, como querer quería ver Claudia de Caro.
Sí.
Y quería ver...
Abrió
y se fue. O sea, el único film que hubo se explotó. Y quería ver también el documental de Freaks and Geeks. Uh-huh. Pero bueno... No me iba a gastar el grano por eso.
De hecho, estaba complicado. Yo me metí varias veces para ver la agenda, decir, bueno, vamos a ver esta película, pero era las 6 de la tarde en Belgrano, no llegaba, era muy complicado.
Sí, sí, normalmente el año pasado, creo que los últimos años que fui yo, que fuimos, el centro, me parece que era el Centro Cultural San Martín,
sí,
como la sala más importante.
Sí, aparte tenía el Viras Recoleta, había como más cines.
Exacto,
más también,
en el centro. Irte a Belgrano, la verdad, es un pijazo.
Es un dolor de huevos.
Exactamente.
Sí. Cuestión de House of Jack Bill, la vimos a propósito porque está en el Bafisi y nos parecía bien. Como todos los años, los últimos 3 años venimos hablando de algo del Bafisi. Un par de películas, 3, 4, 2, 1.
En este caso, una.
En este caso, una.
Esta película me... Cuando la empecé a ver, me acordé que yo había visto algún tráiler o algo en algún momento hace un tiempo y que me había llamado la atención. Y bueno, película de Lars von Trier, de 2018. Que habla, describe un poco la historia de un asesino en serie.
Jack el Destripador podría ser tranquilamente.
Sí, sí.
Para mí es la referencia directa.
Es la referencia directa, para mí no es Jack el Destripador porque no destripa a nadie. Y Jack el Destripador es como una historia menos de...
Sí, pero...
Pero sí.
Asumo que está como inspirada quizás
sí,
en eso.
Sí, seguro, sí, sí, sí. Se llama Jack y es un asesino serial, así que podría ser tranquilamente...
Película que se presentó, no sé en qué festival, no sé si lo tendrás ahí el dato, pero acorde a las películas de Lars von Trier...
Se estrenó en Cannes en 2018,
bueno,
en mayo.
Fue en Cannes. En Cannes la gente se levantó y abucheó la película y se fue. La versión que vimos nosotros, si no me confundo, es la versión restringida. La versión no del director. La del director dura unos 3-4 minutos más y es mucho más explícita en ciertas escenas.
Me gustaría verla.
Vimos la versión censurada, la versión acortada, no tan...
Sí,
cruda.
Tan cruda, así todo.
Es crudísima.
Es crudísima. Sinceramente me pasó con la película. Yo lo conozco a Lars von Trier, lo tengo más de nombre que de haber visto sus películas.
Yo no vi muchas.
Yo lo vi en Infomaniac.
Las dos partes de Infomaniac. Dogville, que la tuve que ver para la facultad.
No me acuerdo si la vi. Me suena mucho el nombre, pero de nuevo. Él tiene un nombre propio el chabón. Bueno,
sí, Dogville es esto del Dogma 95 que veníamos hablando antes de grabar.
Me pareció bastante interesante lo de Dogma 95 cuando empecé a leerlo para investigarlo.
Sí.
Es una propuesta interesante que habría que...
Yo del Dogma vi dos. Vi Dogville y otra que se llama Festen, que el director lo tengo acá anotado, es Thomas Vinterberg, que Festen me gustó mucho.
Es el otro, digamos, son los dos fundadores del Dogma 95.
Sí. Qué bueno, es como llevar al cine
a las bases, digamos. Sí, sí, a que no haya efectos especiales.
Sin nada.
Exacto, es un cine crudo. Realista.
Casi teatral, diría. Dogville es casi una apuesta de teatro filmada.
Festen no es tan vieja.
Festen no es del 90 y pico, creo que es 95, 96. Festen es como, no tiene nada que ver con Dogville, es el mismo Dogma, pero está en una casa, por lo menos,
claro,
filmada.
Sí, sí,
Dogville
sí.
Está filmada. en un fondo de madera, todo muy raro, muy extraño.
Claro. Y bueno, pero eso es como, fue como un movimiento medio de vanguardia.
Sí, Lars von Trier siempre fue un director transgresor. Ves Nymphomaniac si te das cuenta que el tipo busca transgredir muchas veces.
Sí, pero a mí siempre me pareció lo veo como transgresor, pero el transgresor que yo, que banco. Yo no banco, o sea, a mí me molesta más, no sé, un Gaspar Noé, es,
por bueno, ejemplo, pero son más o menos lo mismo.
Que no, a mí no lo banco tanto. Me parece como que transgrede, que el fin es transgredir en sí mismo. Acá como que veo un poco más de historia quizás, un poco más de lenguaje cinematográfico, de puesta.
Sí, yo creo que el tipo no es un mal director. Pero mis problemas están ahí, en el transgredir, que para vos quizás es con más sentido. Yo no digo no tenga sentido, pero a mí me parece que se le va la mano un poco y se pasa de rosca y es como que terminando la vuelta. Entonces,
sí, a mí me pasó,
pasa a transgredir por transgredir muchas veces.
A mí en este caso me pasó que me venía gustando mucho la peli hasta el final. Inclusive yo en un momento estaba la venía viendo, ¿viste? Digo, bueno, estaba muerto y digo, me tiro un rato, dura 2 horas y media. O sea, es larga, igual, bueno, me tiro un rato y después la sigo.
Sí.
La dejé corriendo porque, bueno, ya fue. Después la vuelvo para atrás. Cuando me despierto, veo una imagen y digo, pará, loco, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? No entiendo qué está pasando. ¿No? ¿Entendés? Y como que tiene ese último finalcito que es el que bardea o el que hace que se vaya todo más al carajo todavía.
Yo tengo un problema principalmente con el mensaje que quiere dar la película. Porque las primeras 2 horas es una película en la que no te digo que justifica. Y si vos vas a contar la película de un asesino, más o menos que tenés que meterte en la piel e intentar comprenderlo. Pero no sé, hay algo en la peli que es como que es casi documental, ¿viste? Por ciertas escenas, cuando él habla con otra persona que no sabemos quién es, sí, que será Dios, andás a ver quién, un cura, alguien que lo está escuchando sus confesiones. Y medio que la película te dice, bueno, entendelo al tipo. Me da sensación. Entonces ahí es donde yo digo, che, no está tan bien este mensaje quizás que quiera.
Pero pasa lo mismo, vos viste el ángel y empatizás.
Pero es distinto, porque es casi una caricatura. Bueno, esto también es medio una caricatura, pero el ángel no lo escuchás al tipo en off contando por qué hace sus cosas, simplemente las hace.
A mí me parece o sea, me parece que el mensaje, claramente toda gente que ve una película sabe que no está bien. O sea, no, nadie va a decir, che, uy.
Totalmente, nadie se va a inspirar si vamos a salir más. Bueno, a menos que estés completamente loco.
O sea, no es culpa de la película si pasa.
No, más vale.
Pero a mí me gustó, eso creo que es lo que me gustó bastante en la película. Me gustó que el tipo cuente, que cuente sus motivaciones, que te explique todas sus teorías. A ver, es un psicópata.
Sí, claro.
Y toda su justificación de lo que pasa. No sé, por ejemplo, lo de...
Lo del foco de luz, ibas a decir.
Lo del foco de las luces.
Eso es muy bueno.
Lo de las columnas, cuando empieza a hablar de arquitectura. Todo ese material de archivo que mete en el medio, me parece que es de las cosas más destacadas de la peli. Sí. Más allá de que después los asesinatos están, o sea, son ultra crudos, están buenos, pero me parece que ya había asesinatos en el cine. Ya lo vi. No, quizás no tan fuerte.
Me parece que acá es como que están... Los remarca. A mí me gusta el cine crudo, el cine que va y no le importa y te lo cuenta. Este tipo es así.
Sí, sí.
Por ese lado lo banco. Pero por el otro, digo, es demasiado en ciertos aspectos.
Es que para mí es mucho más realista.
Sí, pero las escenas de los nenes, por ejemplo. Es como...
Para mí es excelente lo de los nenes.
Bueno, ahí está cortado en la versión que vimos nosotros. Sí, hay escenas de la cara del niño...
Bueno,
con la Vale pactando por
pero
ejemplo,
vos después ves, claro, se nota. Yo la versión que vi.
Hay algunos cortes raros.
Hay cortes raros, debe ser por eso entonces.
Sí.
Pero después, cuando va a la cámara frigorífica, está el nenito así como sonriendo.
No,
como
así. No. Bueno, ahí me asustó.
Boludo, eso me pareció increíble. Y la frutilla del postre, que es hasta donde yo banco y me gustó la película, es la que dice: mirá el material y hace la casa.
Sí.
Y hace una casa.
De cuerpo, sí. Es.
Hasta ahí,
rara.
Hasta ahí, dije, esto está, me gusta. Ya después toda la parte...
Onírica,
el final.
Bueno, yo creo que el final está como un poco, quizás para lavar lo que yo venía diciendo antes, bueno, el tipo se termina yendo al infierno, ¿ok?
Sí.
Un poco lo veo como en ese sentido, que está contado de una manera muy artística. De hecho, bueno, emula cuadros.
Me parece
algunos frames.
En contraposición con... Digamos, a nivel historia o guión, hasta la que hace la casa es lo que más me gusta. Después, esa otra parte, la onírica, flashera,
sí,
me parece que está fotografiada.
Está increíble.
Hay una escena que son las 2 escaleras. Están bajando las escaleras los dos en mega una cámara lenta. O la del barco. Me parecen cosas
bueno,
que están...
la que hay una que replican un cuadro que no me sale el nombre. Que están
la Mona Lisa.
Así.
La
Mona...
que, y, sí, que, sí, que está la mina, bueno. Está el agua.
Sí, que están sí, en sí. La balsa. No me acuerdo el nombre.
Él con
cuadro,
esa bata pero... roja.
Sí. Que eso, vos lo ves y es hermoso. Pero no sé si es quizás un poco...
Para mí es pretencioso que dure 5 minutos.
Sí.
Porque todas esas escenas vienen a primera con una dinámica
sí.
Y te clava el
ese
freno.
Corte es raro.
Y es muy largo.
La interpretación puede ser abierta, pero me parece que termina siendo una. Es él en su camino de la muerte. ¿A dónde vas a ir? ¿Vas a ir al cielo o vas a ir al infierno? Va al infierno, claramente.
Claro, y él como psicópata está convencido de que puede ir al cielo. Claro. Y no puede.
Que me hubiese hinchado mucho las pelotas. Si él termina yendo a ese supuesto cielo, ahí sí es una especie de decir, bueno, puedes salirte con la suya y vas a...
Y que no me parecía más tampoco el mensaje.
A mí me hubiese parecido muy raro. Muy
sí,
extraño.
Bueno, pero me hubiese parecido transgresor posta ese mensaje.
Sí.
Como
sí,
así
es como, el... sí, puede ser que él se va al infierno, se queda en el camino. Como, bueno. Pero bueno, no sé.
Me faltó, me quedé con raro. Las ganas... de la Full Metal Jacket, Full Metal Bullet del tiro ese.
Sí,
con
ese
la...
tiro.
Me quedé manija, tengo unas ganas de que lo haga.
¿Ves? Ahora vas a salir y lo vas a hacer vos.
Seguro. No.
Bueno, se la criticó mucho a la película por ser muy misógina porque fíjate que los únicos hombres que va a matar no los mata.
Sí.
Mata solo mujeres, es la obsesión del asesino.
Sí, igualmente Jack el Destripador, si estamos hablando de eso, solo mataba a mujeres también.
Claro. Pero bueno, también se le criticó por ese aspecto. Bueno,
sí, también a mí me parece quizás que es un poco hipócrita decir esta película es misógina. O sea, cuando el asesino solo mata mujeres porque tiene una obsesión con eso.
Bueno, por supuesto.
Y
no,
en
no,
la
no.
realidad y en la vida real se matan más mujeres.
Yo lo digo...
O sea, la misoginia es una realidad, no es
sí,
algo que
claro.
Está inventando en la película.
Sí, sí.
O sea, hasta me parece que lo visualiza. Hace ver, mira. No conozco la postura del chabón en otras películas, como para saber si el chabón es como misógino en general o en esta película. Pero, nada, sí, todos los asesinatos son de mujeres, excepto algunos como más... O sea, los asesinatos planeados son mujeres,
los que surgen,
pueden ser hombres o mujeres.
Bueno, lo que más me gustó de la película es el segundo asesinato en la casa de esta mujer que entra... Y cómo remarcan la obsesión de él cuando se va y piensa
limpieza.
Que dejó alguna gota de sangre.
Sí, vuelve 10 veces.
Eso me pareció muy bueno. Ahí es donde dije, bueno, acá este es el cine de Von Trier que me gusta, donde el tipo
sí, aparte,
está
no,
contando bien
no algo. No se priva de repetir la situación tres o cuatro veces.
Repetido. Hasta que te
entre.
Te vuelves loco.
Tal cual, hasta que te canses y te pone nervioso toda la repetición.
Sí.
A mí me gustó mucho eso. Me gustó aparte también el asesinato todo, porque ese es como en realidad su primer asesinato planeado. Porque a Uma Thurman la matas de calentón.
Sí. Igual son 5 que nos muestran de un montón.
Claro.
No sé si fue el primero.
No, pero Uma Thurman es la primera, porque el coso de la cámara de refrigeración está vacía.
Ah, está bien, mira.
Entonces,
buen detalle ahí.
Es la primera.
La más fresca.
Entonces yo entiendo que la otra es la segunda.
Sí.
Es la primera que planea. Y todos, ¿cómo le cuesta a él que lo habla con el off de decir. Que el chabón es un psicópata y le cuesta empatizar como un psicópata.
Sí.
Y cómo se esfuerza en practicar las caras.
Bien, sí.
¿Entendés? Y cómo su speech con la mina de no, soy policía, no, la placa la dejé. Cómo hace agua en el sentido social. Y cómo tampoco tiene experiencia en matar. Como que
va
mejorando en eso. ¿Entendés? Va aprendiendo.
Bueno, Matt Dillon está
eso te iba a decir. Matt Dillon
él está impecable.
La rompe toda.
Sí.
Toda, es increíble. ¿Qué otra escena me gustó? Me gustó mucho también, ¿sabes cuál? cuando revela las fotos y no le gustan las fotos de la mina.
Alto loco, chabón.
La saca y hay una mina caminando por la ruta y dice, no puedo aguantar las ganas de atropellarla. Sí. La atropella, se la lleva, le saca. Me parece... Yo banco mucho que el chabón, el director, se anime a hacer algo así.
Sí, sí, tenés que tener
porque
huevos
además,
para hacerlo.
Porque más vos lo decís, a mí se me ocurre hacer eso y digo, no me animo a hacerlo.
Sí, claro.
Porque voy a quedar como un loco, como un enfermo. Y el chabón lo hace. Entonces,
bueno, el tipo también igual ya viene.
De toda su carrera fue
quiero
así.
Quiero decir, entonces es como que tiene la espalda suficiente como para hacerlo. Y yo a veces yo no sé si hace su cine porque realmente lo siente así o ella, bueno, voy a hacer esto.
No.
Y voy a hacer que todos hablen de eso y me odien.
Para mí todos los nórdicos, como es de Suecia, me parece.
Sí, no sé dónde carajo es.
Bueno, vos fíjate las novelas, los policiales estos suecos también, el policial tipo Millennium, sí. son todos cosas muy extremas en ese sentido. Tienen como una...
Sí, probablemente sea por... Tienen una sociedad tan perfecta que claro, tienen que... Es una decisión que estoy haciendo ahora, no sé, vivían en un ritmo de vida tan distinto al que vivimos nosotros.
Tal cual. Que no entonces... sé, me parece... me gusta, lo banco. Y yo creo que el chabón es un convencido de su estilo, ¿no?
Estoy seguro que
lo hace. O sea, una carrera lo avala, el chabón de todas sus películas son de ese estilo.
Sí.
Y es polémico siempre.
Podés comprarlo o no.
Sí.
Yo, no sé, ni...
Yo vi poco como para tomar una decisión radical. Esta película, la verdad, me gustó, excepto el final, que son esas películas donde me plantean a mí la postura de decir, pará, o soy un pelotudo yo, que sí, no claro, entiendo nada que está pasando, no, o sea, no sé qué está pasando acá, o que el juego es que te sientes un pelotudo. Probablemente sea el segundo, sí. Pues yo soy revivo.
Claro.
No, pero no sé, a mí me gustó, la verdad, me pareció entretenida.
Sí, se lleva la peli. Es llevadera, es un toque larga. Pasa a ser larga, es llevadera. Pero bueno, todas estas cosas, es una película para debatir, para pensar, para encontrar distintas opiniones. Estoy seguro que hay gente que la ama esta película, como al cine del director en general, y hay gente que la odia directamente.
Sí. Sí.
Y está bien, las dos posturas creo que hay que suficientes mí, argumentos es que, como para amarla o odiarla.
Es que para mí el juego que propone el chabón es no. Lo rescatable es que te hace tomar una postura. O sea, no creo que haya gente que le dé igual la película.
Bueno, ahí está el cine que te es indiferente termina siendo malo. Esto tiene ahí.
Este chabón te obliga a comprometerte para un lado o para el otro. Puedes odiarla y irte a la sala como pasó en el festival. Claramente para mí, o sea, Cannes es un festival mucho más mainstream que quizás, no sé, quién va, el crítico que va a ver a Cannes, capaz va a ver otra película. Yo la otra vez escuchaba creo que era Calori que decía como que si la mandás a Catalina, la de Canal 13, a ver esto, es obvio que le...
Sí, por supuesto, bueno, pero...
No, Cansa es respetado, estoy sacando, digamos.
Sí.
Pero no sé si es una película para un estreno de ese estilo, es muy de nicho, esto es muy...
Sí, igual aguante Catalina, boludo, se ve todas las películas...
Pero bardea todas las de terror, porque no le gustan.
Bueno, pero...
No hablemos de... No
vamos, es una cinéfila... Con toda la... Boludo, va... O sea, yo me meto en todas las críticas. Tiene críticas de todos los estrenos, chabón. De todos los géneros. Te puede gustar o no. Pero la mina tiene...
No.
Hay
no,
su carrera.
Doy un ejemplo,
no. Digo. Vino Catalina porque es como siempre... la viejita que viene a cine. Dale.
Sí.
Pero la mina, boludo, va a ver todas las
y
pelis.
Sí, si le pagan. Yo también iría.
Y me han contado que es muy respetuosa. Como que llega, se sienta, en la no habla, no molesta a nadie, mira y se va. Y otros críticos son como más...
Más estrellitas.
Sí, yo no he ido a ninguna función de prensa. Nos han invitado alguna que otra.
Sí, pero no fuimos.
¿Por qué?
Sí, porque trabajamos.
Tampoco nos invitaron a... Si me invitan a Avenger, sabés cómo me tiro de cabeza, ¿no?
Renuncio.
Pasa, nunca hicimos eso de...
No, habría que nunca nos mandamos los mails. Porque de verdad también, una de prensa, una cerrada, una
es
privada...
Es martes a las 3 de la tarde. No, ¿qué 3 de la tarde? 11 de la mañana.
11 de la mañana.
Imposible.
Pero bueno, ya nos fuimos de tema. Así que yo esta película, la verdad, recomiendo verla... Con tiempo, o sea, es una película que tenés que tomarte un tiempo. Tiene un ritmo particular.
Y tenés que bancarte lo muy explícito.
Lo crudo.
Lo
sí.
crudo, claro, sí. Sí. Si ya viste cine del tipo, vas a verla probablemente. Si no viste
mí,
nada, Bontrier.
Hay momentos de la crudeza que hasta me hicieron reír. Porque la parte, por ejemplo, cuando se lleva la mina en la van atada.
Sí.
Y bajando el coso de sangre en la calle.
Sí.
Es increíble.
Bueno, y la lluvia es como que...
Y mira el cielo como diciendo...
Gracias.
Sí.
Gracias.
Tal cual. Así que bueno, no, me acuerdo justo de eso del caminito de sangre.
Sí.
Muy interesante. Me gustó la verdad.
Sí. Yo no lo sé. Es una peli que están en el medio de... Por momentos digo, che, está buena. Por otros digo, no. La verdad que no es el tipo de cine que a mí me gusta.
Claro. Bueno, y está
no sé.
Bien.
Sí,
está
sí,
bien.
Sí. Es válida...
Las dos posturas.
Sí. Así
que bueno, Tommy, será hasta la semana que viene.
Así es.
Que ya vamos a estar casi en la previa de Endgame.
Y de hecho,
probablemente hagamos
una especie de previa porque tampoco hay estrenos.
Sí, y hablaremos un poco del MCU completo.
Sí.
Así que vamos a ver cómo lo preparamos.
Así es.
Será hasta la próxima, Tommy. Nos vemos. Chau, chau.
I guess if you said so, I'd have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Don't you come back no more.
What you said?
Don't you come